Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
En México detienen al que iba a ser jefe del cartel de Jalisco. ¿Cómo se explica el éxito del gobierno de Claudia Sheinbaum contra los narcos?
En España, las autoridades concluyen que la homeopatía no tiene sustento científico y que puede ser un peligro. Les contamos la historia.
En Estados Unidos, la Casa de la Moneda está trabajando con oro de una mina ilegal en Colombia, controlada por un grupo terrorista. ¿Cómo así?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Uchi Levy, desde Los Ángeles.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es miércoles 29 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
En México se conoció ayer una noticia impactante relacionada con el mundo del crimen. El secretario de Seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, informó de la captura de Audias Flores, alias El Jardinero, hombre clave del cartel Jalisco Nueva Generación.
Unos 500 militares de la Secretaría de Marina lo localizaron en El Mirador, una localidad de Nayarit, pequeño estado de la costa pacífica que limita al norte con el de Sinaloa y al sur con el de Jalisco. A El Jardinero lo cuidaban 50 lugartenientes, pero fue capturado sin disparar un solo tiro.
Más de año y medio llevaban las tareas de búsqueda con el apoyo de Estados Unidos, que ofrecía por él una recompensa de $5 millones, dijo Omar García Harfuch ante la prensa. El secretario de Seguridad explicó además los cargos que enfrenta a Audias Flores.
Audias N. cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición vigente por los delitos de asociación delictuosa contra la salud y portación de arma de fuego requerido por el Distrito de Columbia en Estados Unidos. Además, aquí en México cuenta con una orden de reaprehensión por el delito de homicidio, más otras investigaciones que están en curso a cargo de la Fiscalía General de la República.
La detención de El Jardinero no fue el único golpe para el cartel Jalisco Nueva Generación. También fue capturado César Alejandro El Güero Conta, supuesto encargado de la estructura financiera de esa organización con presencia en todo México y en 40 países más.
El Jardinero era un pez gordo. Según las autoridades, iba a reemplazar a Nemesio Oseguera, alias El Mencho, abatido hace 2 meses en Jalisco por el ejército mexicano, con el respaldo de Estados Unidos. Así se habría convertido en el jefe del que quizá es el cartel más poderoso del mundo.
El doble golpe al cartel Jalisco Nueva Generación por el gobierno de Claudia Sheinbaum se suma al envío en el último año a Estados Unidos de más de 90 narcotraficantes. ¿Cómo se explica esto? Hablamos ayer con Rodrigo Peña, experto en seguridad y profesor del TEC de Monterrey.
Hay por lo menos 3 explicaciones que nos permiten entender, por un lado, el éxito, pero también el esfuerzo y el énfasis que está teniendo el gobierno mexicano en estos temas. Por un lado, y yo creo que es el más importante, la presión en la relación con Estados Unidos. Desde que la presidencia de Trump empezó a vincular el problema de crimen organizado con el de terrorismo, y eso se generó también en un contexto de la securitización de la agenda bilateral, es decir, que todos los temas que involucran a México y a Estados Unidos, que no son pocos y no son menores, se lean a través del problema de seguridad, pues eso tiene un impacto en la manera en la que el gobierno mexicano está no solamente entendiendo, sino operando la seguridad. Ese es un primer gran factor. El segundo tiene que ver con las condiciones internas en México. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene un reto de seguridad indudable que relaciona no solamente eso, la seguridad pública, sino también el esfuerzo de crear instituciones, de la relación con las víctimas, que no son pocas en México, y de la estabilidad que eso le puede generar. Y tiene que mejorar esas condiciones de seguridad sin necesariamente distanciarse del grupo político que la llevó hasta ahí, que es el partido político Morena y concretamente el presidente López Obrador. Lo que está empujando la presidenta en México es una estrategia con su sello propio, pero que le permita así mejorar las condiciones y distanciarse de una estrategia previa del presidente López Obrador, que sin duda era importante y necesaria. Y por último, tenemos una apuesta, lo diría así, del gobierno mexicano en relación a cómo lidia con los grupos criminales y sobre todo con el más importante, que es Cártel Jalisco Nueva Generación. Y la apuesta es por desmovilizar. Digo que es una apuesta porque el riesgo que está corriendo es que genere más violencia, porque sabemos que descabezar carteles puede generar más violencia. Es una constante en América Latina. Hasta ahora va bien y esta apuesta se va a poner más interesante porque viene el Mundial de Fútbol. Vamos a ver cómo se desarrolla hacia los siguientes meses.
En España, las autoridades de la salud acaban de dejar sin piso a la homeopatía. Este es un tipo de medicina alternativa o pseudocientífica que le da a un enfermo una dosis mínima de una sustancia que en gran cantidad le causaría a una persona sana los síntomas que se quieren eliminar.
Fundada por Samuel Hahnemann, médico alemán nacido en el siglo XVIII, la homeopatía es practicada en España por unos 10.000 médicos. Los consulta el 5% de la población, unos 2 millones y medio de personas, que gastan más de 30 millones de euros anuales en medicamentos.
Pero la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios acaba de dejar sin fundamento científico a la homeopatía, todo lo cual fue confirmado en Madrid por la ministra de Sanidad del gobierno de Pedro Sánchez, Mónica García.
La homeopatía no funciona. Desde el Ministerio de Sanidad hemos analizado toda la evidencia científica disponible y el resultado es el siguiente. 1. No funciona mejor que un placebo. Muchas de estas sustancias están tan diluidas que es literalmente como disolver un sobre de azúcar en el Mediterráneo. 2. Cuanto mejor se hacen los estudios, menos funciona. A más rigor, menos efecto. Y 3. El riesgo real para la salud es dejar tratamientos que sí funcionan. No es lo que tomas, sino lo que dejas de tomar. En resumen, ni sustancia, ni explicación, ni eficacia. En salud, donde hay ciencia, no mandan las creencias. Y en este caso, la ciencia es clara.
¿Cómo se produjo en España la decisión de la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios? Para saberlo, hablamos ayer en Madrid con Pablo Linde, periodista que cubre asuntos relacionados con la salud en el diario El País.
Pues mira, esto viene de largo porque el Ministerio de Sanidad puso hace ya 6 o 7 años en marcha una campaña para informar y alertar contra las pseudociencias en España. Entonces el compromiso era ir haciendo informes sobre estas pseudociencias, aclarando qué valor o qué efectividad habían conseguido probar. Y estaba pendiente justamente la de homeopatía, que es la que se ha publicado recientemente. Lo que hacen es examinar toda la literatura científica que existe sobre el tema, la más seria, y lo que ven es que cuanto más estudios analizan, menos valor tiene la homeopatía. La homeopatía nunca ha demostrado curar nada en ningún ensayo clínico relativamente serio y entonces por eso dicen que realmente es equivalente al placebo. Y esto es fácil de entender cuando se miran los principios de la homeopatía, que consisten en diluir una sustancia tantas veces que acaba siendo totalmente inexistente. Cuando alguien se toma una pastilla homeopática, básicamente no está tomando nada, no está tomando ningún tipo de principio activo. Entonces, pues es normal que su efecto sea similar al placebo, que es lo que constatan un estudio tras otro y sobre lo que han alertado recientemente las autoridades sanitarias españolas. Entonces, nos podríamos preguntar por qué entonces pueden suponer un riesgo para la salud, ¿no? Y el motivo que da el Ministerio de Sanidad es que si alguien confía, sobre todo en enfermedades más o menos graves, en que la homeopatía se las va a curar o se las va a solucionar, pues realmente podemos estar evitando o no acudiendo a una terapia verdaderamente eficaz y ponernos en manos de estos tratamientos que no lo son. Entonces, el fundamental riesgo para la salud no es tanto que la sustancia haga daño, que en general no lo hace, sino ese que rechacemos o que no nos pongamos en manos de médicos no homeópatas para tratar la dolencia con medicamentos eficaces.
Este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros. 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
El diario The New York Times publicó ayer muy temprano un reportaje amplio y muy impactante. El título lo dice todo. La Casa de la Moneda de Estados Unidos compra oro de un cartel de Colombia y lo vende como estadounidense.
Según el Times, si bien la Casa de la Moneda, la US Mint, como se dice en inglés, tiene prohibido trabajar con oro que no sea estadounidense, lo está haciendo con metal extraído de una mina situada en Caucasia, una localidad del departamento de Antioquia en el noroeste de Colombia.
Pero la mina, que se llama La Mandinga, es ilegal. Las laderas se deshacen con agua a presión y luego el oro se mezcla con mercurio para ser limpiado después. Esto causa contaminación. Además, la mina está controlada por el Clan del Golfo, cartel considerado grupo terrorista por Estados Unidos.
Para rematar, la mina ocupa parte de un batallón del ejército colombiano. Su oro termina en empresas como la poderosa Dillon Gage en Dallas, Texas. ¿Cómo llega a la US Mint? Hablamos ayer en Bogotá con el fotógrafo Federico Ríos, coautor del reportaje de The New York Times.
En Colombia, muchos territorios en donde se hace minería están controlados por grupos armados al margen de la ley. Mandinga es uno de estos casos. La mina está ubicada a unos 8 kilómetros de la ciudad de Caucasia, en el Bajo Cauca, norte de Antioquia. Y allí el grupo armado ilegal es quien decide quién puede hacer minería y en dónde puede hacer minería. Varios mineros, cientos de ellos, trabajan en este lugar de sol a sol, en jornadas durísimas, con un esfuerzo tremendo para conseguir unos gramos de oro. El grupo adjudica permisos de en dónde hacer la minería, qué tipo de maquinaria, y de esa misma forma el grupo cobra un impuesto ilegal a estas personas para permitirles desarrollar su actividad. Durante el último viaje de reportería que hicimos para este artículo, en el que llevábamos unos 2 años investigando, nos dimos cuenta que además esta mina se había extendido hasta dentro del batallón Rifles 31, un batallón del ejército colombiano dentro del que se estaba haciendo minería. Hablamos con las autoridades, contactamos al coronel Echeverry, que es el comandante del batallón, que nos invitó a ir a ese lugar porque estaba convencido de que nosotros estábamos equivocados. Cuando estuvimos allí, el coronel nos mostró documentos en los que él denunciaba que había minería vecina al batallón, pero insistía en que dentro del batallón no estaba sucediendo esto. Le pedimos que camináramos hasta el lugar en donde nosotros habíamos visto la minería dentro del batallón y, para sorpresa del coronel, estaban allí los mineros. El tipo se quedó congelado y miró a sus subalternos y les dijo: se nos metieron. Todo este oro termina vendido a compraventas locales que luego lo venden a comercializadoras internacionales y al final, a través de otros clientes como Dillon Gage, termina en el US Mint.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En el Parque de los Príncipes de la capital de Francia se jugó anoche la semifinal de la Champions League con más goles de la historia, 9 en total. 5 los marcó el Paris Saint-Germain, el PSG, que jugaba de local, y 4 el Bayern de Múnich. Calificar el choque de vibrante o electrizante es quedarse corto. Fue un partidazo. El juego de vuelta será el 6 de mayo en el Allianz Arena de Múnich. Esta noche, el Atlético de Madrid y el Arsenal se enfrentan en la capital española en el partido de ida de la otra semifinal. Seguiremos informando.
El rey Carlos III de Inglaterra dijo ayer en el Capitolio en Washington que la alianza del Reino Unido y Estados Unidos es verdaderamente única. Ante una sesión conjunta del Senado y la Cámara estadounidenses, recordó que la OTAN apoyó a Estados Unidos luego de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Dijo que las palabras de ese país tienen peso y sus acciones mucho más. Y agregó, en medio de su visita de Estado y al hacer memoria del triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, nuestros valores compartidos prevalecieron. Hoy estamos en una nueva era y esos valores perviven.
Our shared values prevailed. Today, we find ourselves in a new era, but those values remain.
El multimillonario indio Anand Ambani ofreció en las últimas horas trasladar a su país 80 hipopótamos que se encuentran en Colombia y a los que se les iba a practicar la eutanasia. Ambani, de 31 años, hijo de Mukesh Ambani, cuya fortuna es de 95 mil millones de dólares, dijo que transportará los animales hasta el centro de conservación Bantara, en el oeste de la India, donde tiene 200 elefantes, entre otras especies. El gobierno colombiano había tomado la decisión de sacrificar los hipopótamos, una especie extraña cuyos antepasados fueron traídos ilegalmente en los años 80 por el narcotraficante Pablo Escobar.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y, como siempre, buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.